siempre contigo.
Preso político denuncia que su vida y la de otros condenados por el 11J corren peligro en cárcel de Quibicán. La inflación hunde el poder adquisitivo de los cubanos. Intentar ingresar a Estados Unidos es peligroso e inútil, reitera Embajada de Washington en La Habana. Más de 60 congresistas piden a la administración Biden poner fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, rechaza cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito imputados por la Fiscalía y ofrece colaborar con la justicia. Ucrania asegura que la guerra total se trasladará pronto a Rusia para apuntar a los responsables del conflicto.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Michael Puig Bergoya ha denunciado desde la cárcel de Quibicán que su vida y la de otros condenados de las protestas del 11J de 2021 corren peligro. Amplía Ivette Pacheco.
Prisioneros políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 corren peligro en la cárcel de Quibicán, en la provincia Mayabeque, según una carta enviada por Michael Puig Bergoya, uno de ellos, quien comunicó la situación a su esposa, Zaylí Núñez. En un video enviado a Martí Noticias, Núñez hace la denuncia.
Semanas anteriores estuve denunciando la situación de mi esposo, que él mismo estaba peligrando su vida por atentados que se habían dado en la prisión, donde ellos eran obligados a decir patria o muerte y tomaban represalia con mi esposo por tener como referencia la frase patria y vida. Esto ha desencadenado problemas con los reos. Supuestamente me comunica el jefe de la prisión, me lo reafirma que sí, Michael, habían unos reos como que querían agredirlo, pero que no pasó nada, que esos reos fueron sacados del destacamento, eran cuatro, luego volvieron a integrar a uno de los del problema en el mismo destacamento de mi esposo.
Según Núñez, autoridades del penal de Quibicán son cómplices del acoso en contra de su esposo, quien asegura se encuentra plantado en estos momentos.
Personas que tienen allí cargos, Enfino, Julieski, son los principales autores de estar desencadenando todas estas riñas con los presos políticos. También se suman a esto Humberto, que es el segundo ahora en Quibicán, y otro guardia que se hace llamar Inaudi. Y por supuesto, Lolo, usted, jefe de la prisión, no debe estar ajeno a todo lo que debe estar pasando. A Michael sabemos que en miles de ocasiones ha sido llevado a celda, por gusto, sin motivo alguno. Ahora, nosotros como familiares lo estamos pidiendo y él también, porque corre peligro su vida. Mas, sin embargo, no lo han llevado. También quiero aclarar de que desde el día 22, Michael está plantado, está en inanición. No he tenido noticias de él porque tampoco ha llamado, no sé lo que está pasando.
Puig Bergoya cumple una sanción de 12 años de cárcel, según Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. En prisión fue nuevamente sancionado a 2 años más por un delito de atentado que, según su esposa, le fue fabricado.
Termina su cárcel donde me dice que como mismo corre peligro la vida de él, corre la de Roberto Pérez Fonseca, corre la de Aníbal, corre la de Urbita, la de Juan Enrique, la de Dunieski Ruiz Cañizares y principalmente la de él. Esto es lo que hace la dictadura de los Castro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y a propósito de denuncias, reos denuncian las críticas condiciones que enfrentan los maltratos que sufren en penales de Camagüey. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Presos políticos y comunes denuncian las precarias condiciones y abusos a los que son sometidos en las prisiones de la ciudad de Camagüey y responsabilizan al jefe de establecimientos penitenciarios en la provincia, el teniente coronel Eider Sierra Ochoa, por esta situación. Lester Ayala Alarcón, cumpliendo 10 años de condena por el 11J en el penal de Kilo 9, en comunicación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta, denuncia.
Le habla Lester Ayala del 11 de julio. Ay, hermano,
humanos. Aquí es eso, mira, nos tratan como si fuéramos animales. No puedo callarlo, ellos me amenazan que me van a llevar para el 16. Siempre vi que tenían una amenaza conmigo. El día 16 de julio nos dieron pollo, el pollo podrido que tuvimos que botarlo. La comida está perdiendo, la dan. Esto aquí es un oficio total. Yo por esta llamada, que ahorita tengo la seguridad de estar ahí, porque tú haces eso y porque he llamado contra el funcionario. Pero si yo lo llamo a usted y ustedes no resuelven ningún problema, me tengo que quedar callado, aguantando y aguantando.
En el propio penal, el reo común David Socarrás Marín, también en comunicación con Jordan, explica lo que está pasando con dos presos comunes que han sido maltratados en los últimos días por autoridades penitenciarias.
Oye, hermano, señor Erwin, aquí tengo los datos sobre un recluso aquí en el destacamento 27 donde yo me encuentro. Se llama Yasmani Hernández Fernández. Hace cuestión de media hora nada más. Se agredió, le cogieron dos puntos en la vena de uno de los brazos. Se estaba desangrando aquí en el destacamento y todos los reclusos aquí estábamos llamando a los guardias hasta que ya por insistencia de nosotros lo sacaron por problemas de reclamo y situaciones de alimentación. El jefe ya no quería atender. Tengo el caso de un recluso, el jefe del interior Cutiño, que cayó a tonazo, le causó varias lesiones. Este recluso se llama Javier Santiesteban Licea, que es el destacamento 9. Y nadie atendió a este recluso como debe ser.
Mientras que Marrero Huerta llama la atención sobre tres presos políticos recluidos en el penal de Kilo 8. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro del UMPACO con condena de 3 años por los presuntos delitos de atentado y desacato. Jorge Alexis Agüero Gómez, condenado a 14 años por el 11J. Y Aliesky Calderín Acosta, con 20 años de sentencia por sabotaje.
Calderín Socarrás, Calderín Acosta y Agüero Gómez en múltiples ocasiones han sido enviados para las celdas de castigo y en no pocas ocasiones son víctimas de las redes en las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas, por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones de vida para la población penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La presa política Brenda Díaz, mujer trans, paciente de VIH-Sida, no se comunica con su familia desde hace 15 días, dijo su madre a Martín Noticias.
Mi nombre es Ana Mari García, soy la madre de la presa política Brenda Díaz, condenada a 14 años y 7 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y sabotaje. Mi hija Brenda desde el día 17 de julio no ha tenido contacto conmigo en llamadas telefónicas desde el día de la visita. Supuestamente dicen que los teléfonos están rotos y no han tenido tiempo, parece que, de arreglarlo. Donde mi hija tiene los CD4 bajos, siendo cero positiva del VIH.
Brenda Díaz, condenada tras las protestas del 11J de 2021, está recluida en la cárcel Cuba-Panamá, ubicada en Guines, provincia de Mayabeque. Y la inflación hunde el poder adquisitivo de los cubanos. José Luis Ramos recogió testimonio sobre los precios astronómicos de los alimentos.
Los precios de los productos de primera necesidad se han triplicado, siguen disparados. También el disgusto de los cubanos, comentó desde La Habana la activista Rosario Morales La Rosa.
Triplicado. Si no tienes MLC aquí te mueres de hambre. El MLC ya anda por los 200 y pico, los dólares andan por 215. La vida cambió, es como que se haya parado el reloj y haya echado a andar de cero. Vaya, esto no tiene compasión, así estamos acá nosotros.
Muchas veces no consigues lo que necesitas y los pocos productos que hay a precios desorbitados. La canasta básica ahora es más cara, apuntó.
El arroz está a 200 pesos la libra. Y confiado, criollo, no es arroz tampoco brasileño, ni un arroz de calidad. Un arroz criollo, eso, lleno de semillitas y bichitos y cascaritas y eso. La libra de frijol está a 350, un aguacate 130, la libra de calabaza a 60 pesos, la de boniato a 60, 80. Una mano de plátano te sale en 130, 150 pesos. Un jabón de lavar 170, un jabón de baño 120. La libra de pargo particular está en 350 el pescado, pero el Estado lo tiene a 500 pesos. La libra de carne puerco está a 520, la costilla a 480. Una botella de aceite, cuando la encuentras por la calle, en las vipymes esta que hay, pues son a 1000 pesos. ¿Para qué? Contarte. Estamos viviendo la misericordia de Dios mío.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que la inflación superará el 40% en 2023. El índice de precios se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales. Pero analistas han revelado que habría llegado a los 3 dígitos. El periodista Pedro González Reynoso se refirió a la situación del país.
Cualquier cosa que sucede en Cuba hoy es de un surrealismo patético y no hay explicación loable, no hay una explicación razonable, lógica, ni siquiera para ellos mismos. Así que imagino cómo estarán las cosas en las alturas, como dice el vulgo, cómo estará la gente de arriba tratándose de tapar unos con otros de las barbaridades, de las barrabasadas que cometen, porque no se refleja de ninguna manera una mejoría y no se vislumbra con este imparable precio del dólar norteamericano, que parece ser el marco de referencia para la supervivencia en el país en la inmediatez.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La embajada estadounidense en Cuba reiteró su advertencia a los migrantes irregulares sobre los peligros y las consecuencias de intentar ingresar a Estados Unidos por vías ilegales. Cuidado. Emprender el viaje por tierra atravesando Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos es peligroso e inútil, afirmó la representación diplomática en un mensaje publicado en sus redes sociales. La embajada de Washington en La Habana insistió en que la mayoría de las personas que llegan a la frontera desde México no califican para el asilo político. Intentar entrar al país de forma irregular tendrá como consecuencia la prohibición de ingresar a Estados Unidos por 5 años, señala el mensaje. La sede diplomática urgió a los migrantes a no crear y no creer en las mentiras de los traficantes de personas y a cuidar su vida y la de su familia. Además, recordó que casi 160.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han ingresado legalmente a Estados Unidos ya a través del proceso de permiso de permanencia temporal, conocido como parol humanitario. Y a propósito de migración, más de 60 miembros demócratas del Congreso han pedido este martes a la administración del presidente Joe Biden que ponga fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza, calificándola de práctica apresurada que ha permitido poco acceso a la asesoría legal. Desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En la carta a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la Cámara de Representantes, los congresistas pidieron que se detengan de inmediato las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de aduana y protección fronteriza, opinando que realizar dichas entrevistas tan solo 24 horas después de la llegada a un centro de detención es inherentemente problemático, especialmente sin acceso a un abogado. En la carta, los congresistas opinan que someter a los solicitantes de asilo a que articulen sus experiencias traumáticas en tan solo un día después de llegar a Estados Unidos es problemático debido a la reciente naturaleza del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de la custodia de la patrulla fronteriza. Añaden que agravando esta nueva práctica está la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo para tratar de entender cómo navegar la ley de asilo de Estados Unidos, en su mayoría sin la ayuda de un abogado. En abril del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia comenzaron a implementar un proceso acelerado de evaluación de miedo creíble en la frontera, en el cual las personas se someten a las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Los congresistas dijeron que el proceso no cumple con las obligaciones de debido proceso y no se adhiere a los principios básicos de un trato justo y humano para los sobrevivientes de violencia o tortura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos busca liderar la competencia tecnológica con China en el campo de la inteligencia artificial ante la esperada presencia de la potencia asiática. Jorge Agobián amplía.
En la conquista de tecnologías seguras para el desarrollo de inteligencia artificial, Estados Unidos se atribuye la delantera ante competidores como China.
Para el desarrollo de estos sistemas, en realidad se requiere una base de apertura, de interoperabilidad y confiabilidad de los datos, y un enfoque autoritario que controla el flujo de información. Con el tiempo, socavará la capacidad de un gobierno y la capacidad de una empresa para mantener una ventaja innovadora.
La Casa Blanca anunció recientemente un compromiso alcanzado con compañías estadounidenses como Amazon, Meta y Microsoft para establecer mecanismos responsables con un enfoque global. China desarrolló sus propias reglas que entrarán en vigencia el próximo 15 de agosto. La apuesta, de acuerdo con el documento, está sujeta a los valores socialistas.
Esperaríamos que el enfoque chino en inteligencia artificial se parezca mucho al que tienen en otras áreas de la tecnología. tecnología. En general, de arriba hacia abajo, generalmente no se enfoca en la expresión abierta, no se enfoca en el acceso abierto a la información.
El gobierno chino se ha referido al enfoque estadounidense como obstruccionista, mientras ha fijado un plan nacional para convertirse en una potencia de inteligencia artificial para 2030. En julio, el secretario general de Naciones Unidas instó al Consejo de Seguridad a abordar los desafíos con sentido de urgencia. Según sondeos recientes, los estadounidenses se han vuelto significativamente más cautelosos acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, incluyendo en la educación. Jorge Agobián, Voz de América.
A medida que avanza la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, las encuestas perfilan al exmandatario Donald Trump como el principal republicano que podría enfrentarse al presidente Biden. Celia Mendoza tiene los detalles.
Si las elecciones presidenciales fueran hoy, con Donald Trump y Joe Biden como candidatos, la intención de voto estaría dividida. Esto reveló la más reciente encuesta elaborada por Siena College para New York Times, la cual sugiere que ambos líderes recibirían un 43% de los votos, mientras el 14% restante votaría por otro candidato.
Trump, si me pregunta, hace unos meses, ¿verdad?, nadie podía decir que era un serio contendor para ganarle a Biden, pero hoy con los números empatados, bueno, hay que revisarlo.
Aquiles Este, consultor en mercadeo político, identificó lo que podría estar beneficiando a Trump.
Al expresidente Trump le está funcionando muy bien lo que yo llamaría el arquetipo de la víctima, una víctima del sistema.
Algo que se refleja en la opinión de algunos votantes hispanos en Washington, como Marina, quien cuestiona los procesos judiciales en contra de Trump.
Si fuese culpable, ya lo hubiesen encarcelado. Son estrategias nomás para mí, que en lugar de hacerle un daño, le están haciendo un bien.
Para este, las cifras muestran que Joe Biden sigue fuerte en esta contienda.
Yo no lo subestimo más. Es un político muy astuto, muy zamarro, una de las personas en los Estados Unidos que tiene más experiencia en el tema legislativo.
Y a más de un año de las elecciones, Alejandra no considera creíbles este tipo de encuestas.
Es relativo, pienso que eso no es un número en el cual se pueden basar. Y bueno, pues hay que ver cuáles son las propuestas para ver exactamente cuál va a ser el mejor candidato.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Estamos en América Latina y comenzamos en Colombia, donde Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de ese país, Gustavo Petro, rechazó este martes los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito imputados por la Fiscalía General ante un juez. El hijo del mandatario de 37 años fue detenido el sábado en la ciudad de Barranquilla junto con su exesposa, Daisuri del Carmen Vázquez, quien en marzo aseguró que dos personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico entregaron a su antiguo cónyuge dinero en efectivo para apoyar la campaña presidencial del actual mandatario sin que éste fuera informado. De acuerdo con la denuncia, Nicolás, un diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico al norte de Colombia, se habría quedado con el dinero de los acusados narcotraficantes con la promesa de incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre, aunque el hijo del mandatario rechazó las acusaciones. Al negar su responsabilidad, el acusado perdería la oportunidad de recibir una rebaja de hasta 50% de la pena. Pero mediante su abogado, el hijo del presidente Petro anunció que buscaría negociar con la Fiscalía General en medio del caso en contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, asegurando que aportarán nuevos hechos y situaciones que ayudarían a la justicia. Y el gobierno de Nicolás Maduro ataca la elección primaria de la oposición por temor a los resultados que arroje, es lo que opinan analistas políticos en Venezuela. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
El proceso de elección primaria convocado por la oposición para elegir un candidato único que se mida contra el régimen de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 no solo determinará quién será el abanderado, también arrojará datos que permitirán conocer cuál es la preferencia de la población electoral en función del número de votos que registre. Esta es una de las razones por las que cada vez que habla Diosdado Cabello, calificado como el segundo hombre del régimen, ataca al proceso de la oposición.
Desde el inicio nació mal, fue sectaria. Lo primero primero que hizo fue dividir a la oposición. Eso no es culpa del chavismo, la dividió más de lo que estaba dividida.
Este es uno de los argumentos que esgrime José Vicente Carrasquero, analista político, sobre la importancia que le da en su discurso el régimen al proceso electoral opositor. Cree que no es coincidencia que ante cada anuncio sobre el proceso el régimen responda.
La intención del régimen es minimizar la primaria, que la cuestión sea un fracaso de la oposición. Ellos están tratando de impedirla como último recurso, sacar al Tribunal Supremo a meterse en un asunto privado, cosa que por supuesto no le generará a ellos mayor empacho, pero en todo caso ellos están jugando al fracaso de la primaria como una falla de la oposición.
Antonio Ledesma, coordinador del equipo internacional de la candidata María Corina Machado y exiliado político, dijo a Martín Noticias que el régimen sigue instrucciones cubanas para atacar la elección primaria y a toda costa evitarla.
En la línea de los Castro, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, hay que mantener al pueblo paralizado. A la dictadura no le conviene que la gente se movilice, y las primarias, con la incursión de los precandidatos, entre ellos María Corina, han logrado despertar a ese pueblo y sacarlo del letargo y llevarlo a la calle.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hablando de elecciones, el Tribunal Electoral de Panamá anunció a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación. Detalles desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Panamá se prepara para las elecciones generales de 2024 y los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre los candidatos tradicionales postulados por los partidos políticos y 3 contendientes habilitados por la autoridad electoral a través del mecanismo de libre postulación que se encuentra establecido en la Constitución Política de este país y que abrió el compás para aspirar a cargos públicos sin la mediación de un partido político. De forma extraoficial, el Tribunal Electoral presentó a los 3 candidatos presidenciales por libre postulación. Luego de cerrar el proceso de recolección de firmas, ellos son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha. Maribel Gordón, economista y docente de la Universidad de Panamá de formación izquierdista, se pronunció al enterarse de su candidatura.
Es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas.
En la disputa por la recolección de firmas para lograr la candidatura, los independientes se vieron enfrentados a figuras que forman parte de los partidos políticos, una de las desventajas con más quejas por parte de la libre postulación. De hecho, 2 de los electos de forma extraoficial, Zulay Rodríguez, fue diputada del partido PRD, mientras que Melitón Arrocha es exministro de Comercio y miembro del partido panameñista. Boris Barrios, exfiscal electoral, explicó a medios locales.
Conocían el fundamento legal de su partido y evitaron el procesamiento, y eso los exime de un proceso disciplinario, pero no les exime del calificativo de ser políticos de partido.
La carrera de los independientes por una candidatura arrancó el 15 de agosto de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
El estado de excepción deja resultados positivos en las provincias de Ecuador donde ha sido implementado, pero no es suficiente para detener la ola de violencia. Giselle Jacome informa desde Quito.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso le hace frente al crimen organizado de todas las formas posibles y a una semana de haber impuesto el estado de excepción en las provincias costaneras de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán.
En otra información, Rusia afirmó este martes haber neutralizado drones de Ucrania que atacaron Moscú y el Mar Negro, aunque admitió que uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de la capital rusa. El ejército también intensifica sus ataques en Ucrania.
Nuevo ataque con drones contra la capital rusa. Uno de los aparatos impactó en un edificio del barrio de negocios de Moscú, en la misma torre que ya había sido dañada el fin de semana, también por un ataque con drones. Según el ministerio ruso, otros 2 drones fueron destruidos por la defensa aérea en la región de Moscú y también repelieron un ataque de 3 drones navales contra sus patrulleras en el Mar del Norte durante la noche. Ucrania ha aumentado los ataques con aviones no tripulados en territorio ruso en las últimas semanas, en paralelo con una lenta contraofensiva en el este y el sur de Ucrania, ocupadas por el ejército ruso. El ejército ruso también intensifica sus ataques. El martes fue el turno de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, atacada durante la noche por drones rusos. El ataque provocó un incendio y destruyó el edificio de una escuela de formación profesional, que en ese momento estaba vacía.
Ucrania ha afirmado hoy que planea llevar la guerra al corazón de Rusia porque los responsables de iniciar el conflicto bélico deben pagar. El asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, dijo que Moscú se está acostumbrando a la guerra total, que pronto se trasladará a territorio de los responsables del conflicto para cobrarles dicha deuda. El funcionario hizo la declaración al comentar un nuevo ataque con drones contra uno de los edificios del sector financiero de la capital rusa, dos de cuyas torres sufrieron daños el pasado sábado, como escuchamos, a través de un ataque similar. Entre tanto, la Junta Militar de Birmania anunció un indulto parcial a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
La Junta Militar Birmana ha concedido el indulto a la antigua líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado de febrero de 2021, al expresidente Win Myint y a otros 7.000 presos días después de que fuera puesta en libertad y puesta bajo arresto domiciliario. Suu Kyi ha sido indultada de 5 delitos, mientras que el expresidente Myint de otros 2, si bien por el momento siguen bajo custodia. En la víspera, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, Mawin Kain Tan, confirmó que de ninguna manera una posible liberación de Suu Kyi implicaría dejar de luchar contra la junta militar.
Y hablando de salud, los recientes reportes de la Organización Mundial de la Salud sobre docenas de bebés enfermos y al menos 8 fallecidos en Europa a causa del llamado enterovirus ha generado alerta entre la comunidad médica de los Estados Unidos. Adriana Arévalo amplía.
Al menos 3 docenas de infantes en Europa resultaron contagiados con enterovirus, una enfermedad de rápida propagación y que puede ocasionar la muerte. Los casos registrados en Francia, Italia, España, Suecia, Reino Unido y Croacia alertaron al mundo sobre el peligroso virus que, entre otras cosas, puede ocasionar fallos multiorgánicos en bebés recién nacidos.
Si su hijo tiene dificultad para comer o beber normalmente, no puede mantenerse hidratado, no se comporta como siempre o parece estar más débil de lo normal, entonces es hora de ir a la sala de emergencia.
Aunque los casos de enterovirus son comunes, especialmente en esta época del año, no es normal que se propague de forma tan agresiva como lo está haciendo. Los síntomas, que pueden ser similares a los de un resfriado, empeoran rápidamente, por lo que la prevención es la principal arma para combatirlo. Siempre.
Luces, cámara, acción. Ha muerto el actor y comediante que le diera vida al personaje de Pee-wee Herman. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan aquí con Alejandro Escalona.
Paul Rubens, el actor mejor conocido por interpretar a Pee-wee Herman, falleció a los 70 años de cáncer. El personaje hizo su debut en el escenario en The Pee-wee Herman Show, que generó además un especial de HBO. Luego, La gran aventura de Pee-wee, dirigida por Tim Burton. Después, una secuela, Big Top Pee-wee, y el programa infantil de la cadena CBS, Pee-wee's Playhouse. La carrera de Paul Rubens sufrió un revés cuando fue arrestado en Sarasota, Florida, por realizar actividades inapropiadas en el cine. Rubens recibió una nominación al Emmy por su papel recurrente en la serie Murphy Brown. También apareció en la película Blow, protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz, y en varios especiales y series de televisión como Reno 911 y 30 Rock. En 2016, Netflix estrenó Pee-wee's Big Holiday, la última película protagonizada por Rubens como su personaje más famoso, con críticas en gran parte positivas. La adaptación musical de la película Back to the Future se está presentando en Nueva York. El musical, que ganó un premio Olivier el año pasado en Londres, puede verse en el Teatro Winter Garden. El actor Casey Likes interpreta a Marty McFly en la adaptación musical. Roger Budd, ganador del premio Tony, asume el papel de Christopher Lloyd, del científico Doc Brown. El libreto es de Bob Gale, quien coescribió la película con Robert Zemeckis. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Preso político denuncia que su vida y la de otros condenados por el 11J corren peligro en la cárcel de Quibicán. La inflación hunde el poder adquisitivo de los cubanos. Intentar ingresar a Estados Unidos es peligroso e inútil, reitera Embajada de Washington en La Habana. Más de 60 congresistas piden a la administración Biden poner fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, rechaza cargo de lavado de activos y enriquecimiento ilícito imputados por la Fiscalía y a cambio ofrece colaboración con la justicia. Terminamos así esta emisión vespertina desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendas en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz Informativa Ricardo Espinosa, quien se invita a continuar con nuestra programación. Y esta noche regresa el béisbol de Grandes Ligas. Gracias.